RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Saludo a todos nuestros oyentes. Hoy iniciamos un nuevo programa de este espacio radial de la UNAD, creado para llegar con temas incluyentes a las regiones de Colombia. Soy Marta Rentería y los estaré acompañando con un tema de gran relevancia en el marco de la pandemia que nos afecta, el COVID-19.
Punto de encuentro. Descubrimos el tema del día.
Tema del día.
En el presente programa de Punto de Encuentro vamos a hablar de un tema que toca las bases culturales de un pueblo indígena de la Amazonía colombiana. Se trata de las afectaciones del COVID-19 a las comunidades indígenas que hacen parte del resguardo Alto Predio Putumayo en el municipio de Leguízamo. Saludamos a nuestro invitado el día de hoy, Luis Alejandro Montaño, líder indígena del pueblo Murui en Leguízamo. Bienvenido Alejandro y nos alegra tenerlo en esta oportunidad aquí en Radio UNAD Virtual. Luis Alejandro Montaño es el líder indígena del pueblo Murui. Vive en el Cabildo La Samaritana, muy cerca del casco urbano de Puerto Leguízamo, y hace parte de la Asociación de Cabildos del Resguardo Alto Predio Putumayo, ASILAP. Se ha formado en proceso organizativo por espacio de 10 años. Durante todo este tiempo ha ejercido diferentes cargos, entre ellos secretario general de ASILAP, tesorero de la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OSIP, consejero mayor de ASILAP, entre otros cargos. Hace parte del Consejo Disciplinario de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Es un defensor de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía y ha llevado su mensaje a nivel nacional, propendiendo siempre por un mejor bienestar de las familias nativas de esta región. Ahora sí, para empezar, señor Montaño, como representante del pueblo Murui en el municipio de Leguízamo, cuéntenos, por favor, ¿cómo se enteraron ustedes de la propagación de la enfermedad llamada COVID-19?
La propagación de la enfermedad, la manera como nos enteramos, pues nos enteramos en nuestro espacio tradicional, en la maloca de ASILAP, en una salida de nuestro consejero mayor que estuvo en la ciudad de La Hormiga. Tan pronto él llegó de allá, pues nos informó, nos reunimos en nuestro mambiadero como solemos hacerlo, y nos informó que había una enfermedad mundial que estaba afectando a todos los países y que pronto iba a llegar a nuestro municipio a afectarnos. En ese sentido, pues también miramos los medios de comunicación, las noticias donde el presidente de la República toma unas medidas nacionales, y dentro de las cuales pues también invita a los pueblos indígenas en el marco de su autonomía a tomar medidas de prevención frente a esta enfermedad. De esta forma nos enteramos.
Desde la perspectiva indígena en el municipio de Leguízamo, ¿cómo se define el COVID-19?
Bueno, una vez informados, nosotros iniciamos un espacio de mambeo con los sabedores. Nos reunimos en la maloca de Guayima, es una maloca contigua a la maloca de Silat, y comenzamos a mambear, a revisar varias noches, en varias sesiones de mambeo, a revisar desde nuestro calendario ecológico, a revisar desde las enfermedades que anteriormente se venían presentando en nuestro territorio. Y una de las conclusiones de los abuelos fue que esas enfermedades no estaban identificadas en las enfermedades que solemos conocer. Y fue así como pues, la conclusión fue que es una enfermedad ajena y externa desde nuestro ambiente, desde nuestro territorio, y es como una creación humana que viene desde otro continente, digámoslo así.
Estimados oyentes, vamos a hacer un breve corte para escuchar importantes mensajes institucionales. Continúen con nosotros. En minutos regresamos con nuestro invitado de hoy en Punto de Encuentro, desde el municipio de Leguízamo. Estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Hoy con Luis Alejandro Montaño, líder indígena en el municipio de Leguízamo, Putumayo. Este municipio también es conocido como el Jardín Exótico del Universo. Continuamos con nuestra entrevista, hablando de un tema que ha cambiado la vida cotidiana de las familias en el mundo. Bueno, Montaño, ha dicho usted que el COVID-19 es una enfermedad ajena al territorio indígena. En este sentido, es bueno conocer de sus palabras, desde la llegada de la pandemia a Colombia en el mes de marzo, en el año 2020, ¿cuáles fueron las acciones de protección adoptadas por los pueblos indígenas en Leguízamo?
Bueno, las acciones de protección adoptadas. Bueno, nosotros aquí en el municipio de Leguízamo, en cabeza del pueblo Moruy Muina de Leguízamo, al cual yo represento en el marco de una tutela, ¿no?, que se le hace seguimiento al COVID-19. Las acciones que nosotros tomamos, pues en primer lugar nos sentamos a mambear. Esa fue la primera acción, a mambear y a revisar y a pensar y a mirar qué íbamos a hacer. Eso fue lo primero que hicimos desde nuestro uso y costumbres. Posteriormente, concluimos con la organización de Asila a construir un mandato de prevención para el pueblo Moruy Muina, Coreguaje y Muinán en Leguízamo. Entonces construimos un mandato de prevención. En ese mandato de prevención se daban unas pautas claras: fortalecer la medicina tradicional, fortalecer el gobierno propio, fortalecer la economía propia y adoptar unos protocolos de control de entrada y salida de los territorios. Ese fue un mandato que hicimos en Asila de manera general y principal.
Hoy, cuando la pandemia por COVID-19 se ha extendido por diferentes rincones del país, Alejandro Montaño acompañó de forma decidida a la Guardia Indígena en el territorio. Ese control que se realizó para proteger ese espacio ancestral de la pandemia que se extiende por todo el país, ¿cómo se realizó?
Bueno, desde la organización, pues como se hizo un mandato general, comenzamos como a diseñar una ruta de trabajo y a dividirla como en cuatro partes. La primera parte era que en Asilá, pues ya nos, el Asilá que era sede principal, ya no se iba a hacer un trabajo normal. Aquí se solía, trabajar, aquí trabajan 10, 15 personas, entonces ya no podían ingresar las 10, 15 personas, sino dos o tres cuando fuera necesario. Entonces se diseñaron unas pautas que de Asilá se iba a emprender a hacer una gestión de seguridad alimentaria, de gestionar con la institución del tema de seguridad alimentaria. Desde otra maloca de un hermano nuestro que se llama Juan Carlos, se decidió consolidar el tema de la guardia indígena para hacer acciones articuladas con la administración municipal. desde la Maloca de la Samaritana y de Guayima, donde yo me encontraba principalmente, decidimos hacer acciones de medicina tradicional. Primero que todo, a investigar qué plantas, qué cortezas podíamos encontrar para hacer una inmunización de nuestro organismo. Y fue así como investigamos y trajimos cortezas como de la chapo para hacer una limpieza del estómago, entre otros bejucos para fortalecer más nuestro organismo. Paralelamente, pues se dieron unas pautas y en algunas comunidades también se tomaron unas medidas de control territorial.
Ahora vamos a escuchar algunas percepciones sobre las afectaciones del COVID-19 a indígenas del Putumayo en torno a la pregunta: ¿qué ha cambiado en su vida cotidiana por causa de la pandemia?
Un saludo muy especial para los que nos escuchan en este momento. Quienes habla Magda Romero Nofuya del Resguardo Indígena Lagarto Cocha. El día de hoy les voy a hablar de cómo la pandemia ha cambiado en la vida cotidiana de mi comunidad. Principalmente se ha visto afectado la colectividad en el sentido que pues los trabajos en la comunidad siempre se hacen desde lo colectivo, en equipo. Uno de esos ejemplos puede ser la minga. Siempre llamamos a nuestros vecinos para que hagamos chagra, para que quememos, tumbemos, y pues ya no podemos reunirnos para hacer esa actividad de minga. Por otro lado, pues quienes se han visto también afectados, pues principalmente han sido las mujeres y los niños y los jóvenes. Digamos, nosotros las mujeres nos hemos visto afectados, por ejemplo, las mujeres que están en estado de embarazo no han podido hacer sus controles. A las mujeres les ha tocado, digamos, hacer las responsabilidades dobles, ya porque tienen que atender, digamos, las actividades de los niños, que en los espacios le correspondían a las escuelas. Por otro lado, pues los jóvenes no han podido asistir a los espacios culturales como espacios de transmisión de conocimientos, ya que pues los abuelos no pueden tampoco estar reunidos, porque pues los abuelos son las personas que están en mayor riesgo. Por otro lado, pues los niños tampoco han tenido espacios de recreación, entonces ha sido como un limitante. Por otro lado, también tenemos el tema de la economía. La economía se ha visto afectada en el sentido que pues el acceso al municipio pues se ha visto limitado, porque pues hay unos tiempos con el pico y cédula, la gente no puede vender sus productos constantemente. Entonces se ha visto limitado, y pues al estar limitado como ese tiempo, ese horario, pues no hay ingresos permanentes. Entonces, para llevar cosas, digamos que necesita como el azúcar, la panela, aunque pues allá en la comunidad pues está el pescado, el casabe y la fareña, pero digamos en el mundo moderno pues ya hoy en día necesitamos del dulce o de la mechera. Entonces, digamos, se ha visto afectado en ese sentido la comunidad.
Mucho gusto a los que nos están escuchando. Mi nombre es Willington Villarreal, soy del Resguardo Indígena Jirijirí. En cuanto a la pandemia, pues nos ha afectado a nosotros, particularmente a mí como hombre, pues me ha afectado psicológicamente, porque pues hay muchas restricciones. En cuanto a la cuestión laboral, también es difícil. Y eso pues no ha mermado el ingreso, o sea, los ingresos económicos. También hay una escasez de alimentación, y también pues digamos en el ámbito social, en el hogar, pues prácticamente hemos estado confinados todos, y la cuestión de los elementos de bioseguridad, los tapabocas, el alcohol, algo muy extraño para nosotros, y eso pues hasta ahora nos ha afectado bastante en las comunidades indígenas.
Queridos oyentes, vamos a un rápido corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Encuentro.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Hoy con Luis Alejandro Montaño, líder indígena y gestor cultural. Habla usted de algunas acciones adoptadas por los pueblos indígenas en el municipio de Leguízamo. ¿Podríamos ampliar esta información?
El COVID-19, la pandemia mundial, a nosotros como pueblos indígenas nos dejó un rato pensando, pero nos puso a hacer un trabajo interesante. Una articulación desde las organizaciones nacionales, departamentales y locales, para el caso de nosotros como Amazonía, como pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Desde el nivel local, la SILAT, se pensaron estrategias de medicina propia y mandatos de prevención y articulación de la Guardia Indígena. Desde el nivel departamental, como es la OSIC, se empezaron a hacer acercamientos con las instituciones competentes de la salud en el tema de responsables del sector de salud. Y dentro de los cuales nosotros también en la SILA hicimos unas propuestas, enviamos propuestas de un plan que le colocamos un plan Manoraguay, palabra de medicina. Hicimos una propuesta de cómo creíamos que se debía apoyar a los pueblos indígenas en la medicina. Lo enviamos al Ministerio Interior, lo enviamos a la EPS Mayamás, lo enviamos a la Secretaría de Salud Departamental, lo enviamos a la Secretaría de Salud Municipal y hasta el Ministerio de la Protección Social, tengo entendido. A nivel nacional, nuestra organización también no se quedó quieta y interpuso una acción de tutela ante un juzgado en Bogotá, dentro del cual hubo un fallo a favor. Salió la tutela 159 del 8 de junio del 2020, dentro de los cuales el principal resultado de esa tutela era que obligaba al Ministerio de Interior, al Ministerio de la Protección Social, a la Secretaría de Salud Departamental, a la Gobernación de Putumayo, a la Alcaldía de Mocoa, como a las otras gobernaciones de la Amazonía, a construir un plan de acción inmediato para la atención y prevención y propagación del COVID en los territorios indígenas, un plan de acción concertado. En ese sentido, desde SILA hicimos un plan de acción, lo enviamos a la OSIC y desde la OSIC se envió a la OPIAD y se consolidó un plan de acción, digamos, para atender esta situación puntual. Yo soy el representante en este caso de los pueblos indígenas de Leguízamo para esta tutela, para el pueblo Muruy, dentro de los cuales han habido avances mínimos. Uno de esos avances es que la Secretaría de Salud Departamental, en alianza con ACT, hoy contrató 16 auxiliares de enfermería, para el caso de nosotros 4, para que en 3 meses, desde ahorita hasta diciembre, hagan recorridos y tamizajes para mirar cómo están en este tema de la propagación del COVID por las comunidades, con todos los protocolos. También, digamos, se está gestionando un convenio pequeño para seguir fortaleciendo la medicina tradicional, con un rubro muy pequeñito, digamos que ese es el reto para seguir fortaleciendo la medicina tradicional. Y digamos que hay otras expectativas, digamos, a nivel nacional ya con el Ministerio de Salud en el marco del CISPI, o sea...
Montaño, ahora acercándonos un poco al territorio, ¿cuántas comunidades y cuánta población reúne el Resguardo Predio Putumayo?
El Resguardo Predio Putumayo actualmente reúne unas 12 comunidades y 12 cabildos del pueblo Muruy, del pueblo Quichua, del pueblo Coreguaje, y del pueblo, sí, principalmente esos pueblos, Muruy, Siona, Quichua y Coreguaje, cada uno con una población más o menos de digamos que 200 familias, 200 por 9, son casi como 1.800 personas en el Resguardo Predio Putumayo.
Y sobre las ayudas humanitarias que se han entregado, ¿qué aportes han recibido las familias indígenas de parte de las instituciones del gobierno para afrontar la pandemia en el territorio?
Bueno, desde que inició la pandemia, una de las primeras acciones que logramos acá coordinar en ACILA con los compañeros, los equipos de trabajo, como lo dijimos en comisiones, fue que aquí hicimos una articulación organizativa desde el nivel local, departamental y nacional. Es decir, desde ACILA comenzamos a consolidar una base de datos y esa base de datos la entregamos a la Organización Zonal Indígena de Putumayo, la OSIC, y el OSIC se mandó a la OPIAC para que la OPIAD, en el marco de la Mesa Permanente Nacional de Concertación, se lograron unos acuerdos con la ministra del Interior y así fue como se canalizaron unas ayudas alimentarias, de una seguridad alimentaria en primer lugar. En segundo lugar, más adelante se coordinó con la Secretaría de Salud Departamental, pero ya fue una ayuda muy tardía, ¿no? Que debió llegar en un momento, un tema de tapabocas, un tema de alcohol, un tema de guantes, como para la guardia, ¿no? Algo muy específico. Y con la administración municipal también logramos unos apoyos para las guardias y unas dotaciones para las guardias mínimo, ¿no? Fueron como las ayudas principales.
Ahora vamos a escuchar una percepción sobre las afectaciones del COVID-19 a indígenas del Putumayo en torno a la pregunta: ¿el COVID-19 es una amenaza para la pervivencia de los pueblos indígenas que hacen parte del resguardo?
Un cordial saludo. Mi nombre es Rosendo López Bolívar, líder del pueblo Murumuina del municipio de Leguízamo. Para nosotros como pueblo consideramos que el COVID-19 es una amenaza para nuestra población, porque nuestras autoridades, nuestros mayores, nuestros médicos tradicionales no han encontrado dentro de nuestra medicina tradicional procedimientos sanativos, curativos a través de nuestra propia medicina. Por lo tanto, este virus del COVID-19 se convierte en una amenaza para nuestro pueblo, para nuestra gente y especial para nuestra futura generación. De la misma manera, se ha venido investigando sobre la importancia de la medicina tradicional a través de las plantas medicinales, de las oraciones, de los rituales y demás manifestaciones de sanación espiritual y cultural del pueblo, para identificar la medicina indicada y de esta manera poder contrarrestar este virus tan aberrante que hoy padece el mundo. De la misma manera, somos muy frágiles por el tema de frontera, y es porque realmente no hay un control estricto frente al ingreso de muchas personas, tanto de parte del país nuestro como del país peruano, en los límites donde estas personas ingresan en aviones acuáticos de diferentes partes del país peruano y están ingresando a nuestras comunidades indígenas. De esa manera consideramos que aún seguimos siendo muy frágiles y por lo tanto realmente preocupado, porque sentimos la amenaza latente de este virus del día a día en nuestros territorios, en nuestras comunidades, y consideramos que debemos actuar de manera mancomunada como pueblo, y especialmente la investigación que se adelanta a través de nuestras autoridades para poder de esta forma contrarrestar el virus del COVID-19.
Continuando con nuestra entrevista, señor Montaño, como consecuencia de la expansión del virus, ¿se conoce el número de pérdidas humanas en el territorio?
Bueno, nosotros aquí en Leguízamo, yo le he hecho una cuenta aproximadamente que en el municipio se han perdido vidas así por esa pandemia, una tras de otra. Yo le he hecho una cuenta como de 40 a 50 personas en Leguízamo, ¿no? Que salían hacia afuera a Bogotá evacuados o en el hospital o en las casas. Y dentro de los cuales yo pude identificar, hicimos una pequeña base de datos general, pude identificar de población indígena 12 personas, 12 sobre todo abuelas y abuelos mayores de edad que se nos fueron en esa pandemia.
Además de las pérdidas humanas que acaba de mencionar, ¿se ha presentado algún tipo de afectación cultural en sus costumbres y o formas de vida de las poblaciones indígenas?
Yo pienso que ha habido una afectación para las familias, para los clanes y para las comunidades de manera puntual. En el resguardo en progreso tuvimos la pérdida de la autoridad tradicional Jesús Arias Carvajal, y era una persona importante para esta comunidad por sus cantos, por sus historias, sus enseñanzas, sus oraciones, y digamos que hoy en día podemos decir que no hay una figura visible que lo haya reemplazado a él, que haya asumido ese conocimiento. Lo mismo en la comunidad de Chaibajú, una abuela que era la raíz y la base de esa comunidad coreguaje también siento y pienso que fue una gran pérdida para esta comunidad. Lo mismo que el clan de los Jificueni, donde murió el mayor Euclides Valdés, era un mayor que pues había venido portándole harto a su clan, y pues el que recibió, digamos, su conocimiento, pues siento que le faltó un poquito más de preparación, digámoslo así, ¿no? Entonces yo pienso que sí han habido unas pérdidas como familias, como clanes, como comunidades y por lo tanto como pueblo.
Montaño, ahora desde el conocimiento ancestral, ¿qué medidas han tomado las autoridades tradicionales para mitigar los efectos de la pandemia?
Bueno, desde el conocimiento ancestral, en lo que nos hemos enfocado ha sido el tema de la medicina tradicional. Nosotros desde la Maloca de Guayima logramos hacer unas investigaciones y logramos hacer unos remedios caseros que fortalecían los bronquios, los pulmones, dentro de los cuales encontramos mucha medicina, ¿no? La medicina del totumo, del humo del ají, de la corteza de la chapo, el bejucu que se llama correa del diablo. Todas esas medicinas logramos aprender en esa comunidad, y pues lo que podemos decir es que este conocimiento pues se replicó, o la directriz se replicó. Cada comunidad también apuntó a investigar en este tema de la medicina, con los cuales desde el conocimiento ancestral se dio una directriz general, y en ese momento, frente a la situación, en todos los territorios, en toda la Maloca, se hablaba este mismo lenguaje: investigación de medicina, fortalecimiento del organismo, y creo que ese ha sido el aporte desde el conocimiento ancestral.
¿Quiere decir usted? Y para finalizar nuestra entrevista con el señor Montaño, el COVID-19 es una realidad que hoy afecta a casi toda la humanidad. ¿Qué mensaje le envían a todos los colombianos y al gobierno nacional?
El mensaje que nosotros le enviamos al gobierno nacional es que nos sentimos en esta pandemia en un abandono total del Estado. Las ayudas que llegaron fueron mínimas, unas ayudas para 2 días, 3 días de seguridad alimentaria. Y de la pandemia estamos desde el mes de marzo hasta el mes de octubre, casi unos 7-8 meses, digamos, de un abandono total. El mensaje que nosotros le enviamos al gobierno nacional, a las instituciones departamentales, nacionales, municipales, es que fortalezca a los pueblos indígenas en el tema de la medicina tradicional, en sus modelos de salud propio, porque desde la selva se puede mitigar un poco, digamos, esta pandemia con nuestra medicina. Fortalezca el gobierno propio, las guardias indígenas, para que puedan ejercer ese control territorial, y fortalezca un poco la autonomía y soberanía alimentaria, para que los pueblos indígenas no dependan de ayudas de las instituciones, sino que dependan de su propia capacidad de producción. Entonces ese es el mensaje como urgente, que fortalezca estos tres aspectos y que nos cuidemos como colombianos a nivel nacional y pueblos indígenas.
Y finalizando nuestro programa, agradezco al invitado para esta emisión de Punto de Encuentro, Luis Alejandro Montaño, que ha dispuesto su tiempo para hablarnos de una problemática en salud que afecta a toda la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir esa experiencia desde el territorio indígena y desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Resguardo Alto Predio Putumayo, ASILAP. Muchos éxitos en su labor como líder y defensor de la vida en la Amazonía colombiana. Estimados oyentes, gracias por acompañarnos en esta entrega de Punto de Encuentro. Recuerden que pueden escuchar esta y todas las emisiones previas de Punto de Encuentro en la plataforma de Radio UNAD Virtual. Basta escribir en su navegador rv.unad.edu.co. Agradezco sus visitas y el envío de sus comentarios. Los dejo con una canción tradicional del pueblo Murui.
RV, Radio UNAD Virtual.